Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Y cuando quieras. Buenas tardes con todos los que nos oyen, bienvenidos a su programa Educación en Acción por Zona PUC. Y bueno, este es un día especial, una fecha especial para el programa, para todos los que nos están acompañando hoy día, jueves. Hace como un año también arrancamos o lanzamos el primer programa de Educación en Acción, y por eso también es una fecha muy importante. Y el tema de hoy también lo amerita, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre formación docente en servicio y vamos a estar en conducción
Sheila de la Cruz,
Andrea Bobadilla,
Araceli Aguilar, y tenemos en cabina a nuestra querida Úrsula, que siempre nos acompaña, y a Sobeida, que es nuestra mentora, la mentora del programa. Y bueno, tenemos también invitadas de lujo. Vamos a hablar sobre este tema tan importante y trascendental en la educación. ¿Y a quiénes tenemos, chicas?
A ver, tenemos a Carmen Martínez, ella es del Ministerio de Educación. Y por parte de nuestra casa de estudios tenemos a Lileia Manrique, directora de estudios de la FAE.
Exacto. Para puntualizar, que Carmen Martínez, que nos acompaña, está viniendo en representación de la directora de formación docente en servicio, Janet Noboricagua, y es coordinadora nacional también de la inducción docente, del programa de inducción docente, ¿no? Y también tenemos a nuestra coordinadora de estudios de la facultad, Lileia Manrique, quien está también a cargo de la coordinación de este programa. Bueno, vamos a puntualizar posteriormente de qué trata esto, cómo es un tema que nos compete a los que estamos interesados y estamos metidos en el mundo de la educación. Y antes de ello, queríamos hacer como una breve introducción. Y como el tema de hoy es formación docente en servicio, queríamos que todos los que nos escuchen puedan seguirnos en Facebook, en el Facebook de
Educación en Acción,
con el siguiente hashtag: ser docente, hashtag ser docente en el Perú es, y que puedan escribir libremente lo que para ustedes les significa este hashtag, ¿no? Todo para los estudiantes de educación, sí, en general.
Los trabajadores que se desempeñan en este ámbito laboral
así
también.
Así es. Y bueno, como les decíamos, hoy vamos a hablar sobre la formación docente en servicio, y esto nos trae a reflexión y nos evoca diferentes preguntas, ¿no? ¿Qué significa ser docente hoy en el Perú? ¿Qué tan importante es el desarrollo de las competencias profesionales y personales de los docentes? Entonces, esto nos deriva a una pregunta ya existencial en la carrera: ¿por qué entonces estudiar pedagogía, desempeñarnos en el aula o como docentes? Personalmente, ya para luego pasar a nuestras invitadas, quisiera mencionar algunas cosas que para mí, desde mi experiencia personal, y creo que ahí puede ser compartida por ustedes dos chicas, lo importante que ha sido la figura del maestro en mi vida, ¿no? Yo vengo de un colegio Fe y Alegría, y recuerdo que en quinto y sexto de primaria a mí marcó totalmente la figura de una profesora, a ver si me escucha por ahí, Edith Muñoz Tapia.
Que use el hashtag
y que también darla. Y bueno, y la figura de esta maestra, cómo caló, ¿no? En mi historia personal, con el hecho de tener fe en mi persona, ¿no? Creo que la labor docente o el ser docente trasciende incluso lo profesional, y nos deja así a la intemperie, con el alma desnuda de esta interacción entre personas, ¿no? Que es importante, que es muy básica. Y que bueno, y que nos motiva a todas las personas que seguimos esta carrera por vocación. Bueno, entonces, a partir de este breve introducción, quisiéramos puntualizar y aterrizarlo ya partiendo de una pregunta que nos pareció muy importante con nuestras ya invitadas. Muy buenas tardes, sean bienvenidas a este programa las dos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carmen y Lileia.
Muchas gracias.
Gracias buenas a ustedes.
Bueno, obviamente reiterarles el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Y iniciar con esta pregunta, ¿no? Que de repente ya ustedes, desde su experiencia, obviamente mucho más larga que la de nosotros también, puedan resolvernos esta duda. ¿Qué significa ser hoy en el Perú un docente, no? Porque obviamente ya hablamos de un cambio generacional incluso, ¿no? ¿Qué, cómo ha cambiado el ser docente, la concepción de ser docente? ¿Qué significa, no?
Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Considero que ser docente hoy es ser un profesional con vocación de servicio, formado, muy bien formado, diría yo, puesto que debe atender a múltiples retos y ser un profesional con una excelente preparación que pueda a su vez orientar a los niños y niñas bajo su responsabilidad y ayudarles a ser cada vez mejores personas y mejores ciudadanos. Creo que Araceli hacía mención a la capacidad de relación, interrelación. Es eso, no es una profesión de relación permanente entre personas que exige además servicio, vocación, amor, entrega, dedicación plena.
Claro, cuéntanos, Carmen.
Buenas tardes. Antes de iniciar de repente la conversa, traerles el saludo de Janet Noboricagua, la directora que le hubiera gustado participar de esta conversa, pero lamentablemente tareas de organización, del trabajo en el ministerio. Ahorita justamente son muchos los retos que se vienen para seguir con el tema de revalorizando precisamente la carrera magisterial y no le han permitido, pero estamos aquí y un poquito respondiendo a la pregunta. Ser docente en el Perú actualmente es enfrentarse a múltiples desafíos. Desafíos que no son de la época, son desafíos de siempre. Porque es de repente lo más fácil conseguir es una persona que se prepara en un tema, en una materia, y por eso muchos dicen que es muy fácil ser docente. Cualquiera puede ser docente, pero quienes viven realmente, ¿no?, la profesión, saben que esto amerita una serie de capacidades y competencias desarrolladas que pasan por la empatía, la asertividad, que pasan por el conocimiento, ¿no?, de el ejercicio profesional, una buena planificación, tener un propósito, tener un proyecto de vida, tener claro todo lo que la sociedad demanda, ¿no?, de estos maestros que le hablan y tienen la oportunidad de formar estudiantes. Entonces son múltiples los desafíos: el conocimiento de la realidad, el conocimiento de los estudiantes, el conocimiento de los contextos. Entonces creo que todo eso implica, ¿no?, ser docente, enfrentarse a desafíos.
Así es, definitivamente es una carrera de largo aliento y desafiante, ¿no?
Sí.
Estábamos, bueno, recordando y viendo aquí algunos textos y
algunos autores,
¿no? Constantino Carballo, que nos menciona, por ejemplo, tengo una cita aquí, ¿no?, que esta razón de ser maestro, dedicarse a la educación, ¿no? Él menciona: no podemos educar sin fe en el futuro, sin creer que ese niño, esa niña, pueda ser mejor y vivir mañana también en un mundo mejor, en un Perú mejor, ¿no? Entonces, creo que sí es importante para nosotros partir de esta pregunta para luego ya aterrizarla y preguntarles ahora, ¿no?, abrir el diálogo en cuanto a por qué la carrera docente en el Perú, o sea, en nuestro país, es tan importante y es clave para el desarrollo.
Bueno, creo que en principio es clave para el desarrollo, sí, pero para el desarrollo de la formación de ciudadanos. Porque la educación le ayuda o nos ayuda a cada uno de nosotros a comprender cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes como ciudadanos, a forjar nuestra identidad personal, cultural, a sentirnos parte de un país y que tenemos la responsabilidad de construir y brindar nuestros esfuerzos hacia la mejora de una sociedad más justa y democrática. Entonces pienso que la labor de la educación está en primero en formar a la persona para ser ciudadano, y de ahí ya ese ciudadano ser capaz de promover el desarrollo social, económico de su país, construir o aportar al desarrollo o al proyecto educativo de país, ¿no?, de nación.
La carrera docente sí resulta clave porque el docente es el único profesional que tiene la oportunidad de acompañar entre 11 y algo más de años de evolución, ¿no?, del niño hasta que se convierte en un jovencito, un joven con una mirada hacia el futuro. es el único profesional que va a ver, ¿no? esos cambios de comportamiento, de emociones, de pensamientos, de cosmovisiones, de ideologías, de culturas. Cada estudiante es un mundo diferente y eso implica, pues, considerar, ¿no?, todo un tema de identidad nacional. Y si el maestro no está preparado para asumir ese reto, ¿no?, de orientar estas necesidades de identidad que tienen los niños y los jóvenes, ¿no?, en este momento de su vida, obviamente con la ayuda de los padres, ¿no?, convocándolos a que participen y sean conscientes de su importancia dentro del acto de educar, creo que estaríamos condenados, ¿no?, a tener esta sociedad tan compleja que nos ha tocado vivir, porque esta sociedad se caracteriza por eso, ¿no?, por su complejidad y sus miles de problemas, ¿no?, que necesitan ser resueltos uno a uno.
Claro. Y que la escuela no puede ser indiferente, ¿no? Definitivamente ya con el mismo hecho de que los diferentes estudiantes estén ahí, traen cosas de casa, de la misma sociedad y se replican. Entonces, la escuela de por sí es un hecho muy complejo y que, bueno, desde... Bueno, se hacen muchas investigaciones, ¿no? Desde afuera tendríamos que pensar, tal vez, pensar la escuela desde adentro, es muy importante. Y sí, entonces ahí partiendo y enlazando, haciendo conexión con lo que nos acaban de mencionar, nos preguntaríamos entonces por qué es crucial la formación docente, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de formación docente? Porque estos profesores y profesoras son también hijos de un sistema educativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estaba reflexionando sobre cómo he sido educada y luego cómo en mi etapa de formación docente también he tenido que romper con sesgos, con
desaprender un desaprender. Poco, ¿no? Lo que nos comentaban siempre los primeros ciclos nos dicen, tiene que desaprender para poder aprender cómo enseñar.
Exacto, y contrastar y luego generar nuestro propio conocimiento, ¿no? Que es todo un desafío también. Entonces, ahí nos podrían comentar a qué nos referimos con formación docente y por qué es tan importante, ¿no?
Sí. Bueno, la formación docente implica una mirada actual de las necesidades que la sociedad, porque todo diseño siempre tiene como base o como pilares, primero una fundamentación que está en contacto directo con hacia dónde diriges, ¿no?, tu trabajo, hacia dónde quieres orientar, ¿no?, la labor que vas a ir desarrollando. Eso se tiene que convertir en un plan de estudios, ¿no?, que involucra una serie de áreas, materias, disciplinas, contenidos, estrategias, etcétera. Uh-huh. Y esta puesta en marcha de todo este plan, creo que aterriza en una evaluación de todo ese proceso, ¿no? Uh-huh. Desde una concepción hasta una operación curricular y finalmente, ¿no?, una evaluación de todo este proceso. Entonces creo que la formación docente siempre necesita, ¿no?, esa mirada cíclica de cómo vamos, qué productos de formación estamos lanzando al mercado educativo. ¿Cómo son estos maestros? Maestros tienen una mirada crítico-reflexiva para todas estas necesidades que la sociedad, ¿no?, nos va planteando día a día. O maestros técnicos en una serie de estrategias metodológicas. Saben muy bien aplicar los mapas conceptuales, saben aplicar muy bien, ¿no?, las dinámicas de grupo, pero ¿hacia dónde dirigen? ¿Esto para qué les está sirviendo? Exacto. Entonces, creo que implica, ¿no?, un replanteamiento de la mirada formativa hacia las necesidades y una actualización curricular, ¿no?, con este alineamiento, ¿no?, de la realidad, ¿no?, que nos toca vivir.
Lo que están enseñando. Así claro es. No hagamos, no sé, cortar a los niños porque se nos ocurrió que corten, sino que realmente no es por qué. Porque es necesario que hagan tal o cual actividad, uh-huh, porque trabajen de tal manera y no de otra, ¿no? Creo así que es. Eso es algo que se viene reflexionando mucho también hoy en día con las personas que actualmente nos estamos formando.
Entonces ahí podríamos hablar que toda acción pedagógica educativa tiene que ser, tiene que tener un
ser
sentido.
También,
y y tomando, citando las palabras de Lilia Manrique en un curso de didáctica de la numeración, no es caer simplemente en las actividades, sino que tengan un sustento y una fundamentación detrás. Eso es lo que nos caracteriza como profesores, como profesoras. Y con eso y mucho más vamos a regresar en Educación en Acción
por Zona PUC. Listo.
tenemos un corte.
Lo siento.
Pensando en cosas que me provoca ser contigo en islas perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte.
Corner, Braya, escutador. Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zanni, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El Hi-Fi?
Ya fue.
¿Radio en la radio?
Ya fue.
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Y seguimos en Educación en Acción por Zona PUC y nos habíamos quedado hablando un poco acerca también en el corte, acerca de estos vacíos que de repente muchos docentes en formación y en práctica tenemos con respecto al por qué hacemos las cosas, ¿no? El trasfondo pedagógico que tiene cada una de las acciones que nosotros tenemos dentro del aula. Veníamos hablando también, Carmen nos venía comentando acerca de esto. Lilia, no sé si nos quieras comentar también acerca de repente de este que cree que de alguna manera es un tío, ¿no? Que realmente hemos dejado de cuestionarnos por qué hacemos o por qué es importante dentro de nuestra práctica todo el tiempo cuestionarnos, renovar nuestro conocimiento y también como renovar las estrategias que utilizamos en el aula.
Creo que lo que has mencionado y explicado es fundamental, porque el docente que se cuestiona sobre lo que hace, cuestiona sus decisiones, cuestiona lo que acontece en su clase, le permite avanzar, ¿no? Hay un proceso de reflexión, de análisis y de mirar lo que ha hecho, lo que se dice la reflexión en la acción o la reflexión sobre la acción, que te permite innovar, cambiar, mejorar tu práctica pedagógica, ¿no? Y esto es fundamental en el docente. Y quería completar lo que nos había comentado también, claro, Carmen, uh-huh, y que había hecho mención principalmente a la formación inicial, uh-huh, pero después está la formación en servicio, uh-huh, y eso involucra que también el docente tenga un proyecto de desarrollo profesional, ¿no? Uh-huh. Es un plan de vida que une también su plan de desarrollo como profesional en términos de qué estudios puede seguir, qué actividades o mejoras puede hacer para desarrollar sus competencias profesionales, estar siempre abierto a nuevas experiencias, intercambios con otros profesores, actuar de manera más colegiada con otros docentes en la escuela, ¿no? E impulsar distintos proyectos de innovación, de didácticos, en fin, que revierta todo en la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes y también en la mejora de la escuela, ¿no? No hay que perder de vista, el docente no está encerrado solamente en su aula, sino también tiene que repercutir su acción en la escuela, ¿no? Y la comunidad, y como bien decía Carmen, también con la participación de la familia.
Yo tengo una pregunta, ahora que justo mencionaban esto de hacer que el docente tenga como un plan de vida, futuro. ¿El programa de formación en servicio, uh-huh, está orientado a qué? Si nos podrías explicar un poco qué es el programa en sí de inducción docente, a qué se refiere, qué herramientas desarrolla.
¿Desde cuándo?
A ver, el programa de inducción docente se enmarca en la ley de reforma magisterial, que es el marco normativo, ¿no?, que invita, ¿no?, a los docentes a que puedan tener, ¿no?, algunos beneficios en función a un plan de crecimiento profesional progresivo. Este programa de inducción docente es brindado para todos aquellos maestros y maestras que apuestan por enseñar en un colegio público. Entonces, no va a suceder como lo que me pasó a mí, por ejemplo, cuando fui como maestra por primera vez a una escuela y me dijeron, bueno, tienes que pagar tu derecho de piso. Uh-huh. Entonces tú tienes que tener los salones que nadie quiere asumir, uh-huh. tienes que tener más carga, más comisiones que cumplir, ¿no? No. En este caso, el maestro nuevo uh-huh. lo que va a tener es una atención para que se les permita, ¿no?, insertarse de una manera más amical, más sociable, ¿no?, a la escuela. Orientarle a nivel de tres importantes componentes, que precisamente son los que conforman el programa. Un componente pedagógico, orientaciones para que mejore sus prácticas de enseñanza. El otro componente es el de cultura escolar, uh-huh. para que pueda tener algunos tips que le permitan llevarse bien con todos aquellos actores que son uh-huh. parte de la escuela misma. Llámese colegas, directivos, ¿no? Personal no de apoyo, etcétera. Y el otro componente fundamental para que este maestro nuevo no se vaya de nuestras redes. Ya lo hemos capturado porque queremos apostar pues por aquellos maestros con vocación que vayan a la escuela pública, ¿no? Y aporten esa condición, ¿no? O esa calidad de servicio que les acompaña. El de identidad y valores, reforzar, ¿no?, por qué son maestros y qué van a aportarle, ¿no?, a la escuela pública. Entonces, son los tres grandes componentes que trabaja el programa de inducción docente. Se les atiende y luego se les deja aptos para seguir una segunda grada, ¿no?, que es la formación de mejora continua, ¿ya?
Y primer punto, ¿cuánto tiempo dura?
Según la ley, dura 6 meses. Pero tenemos la esperanza de que la ley sí pueda cambiarse para que el programa pueda durar más tiempo, porque realmente 6 meses pasan así.
Sí, claro.
Y en 6 meses lo que hemos logrado con maestros que están en ciertas instituciones educativas que no tienen ningún apoyo de otros tipos de programas, por ejemplo, les llamamos maestros o escuelas sin acompañamiento pedagógico, puedan tener 7 visitas, ¿no?, de un mentor, una persona con mayor conocimiento y experticia que les pueda brindar, ¿no?, estos tips que les mencionan de los componentes, ¿no?
Claro.
Entonces, por ahora está durando 6 meses, pero con la esperanza de que pueda extenderse.
Ojalá, sí. Es necesario. ¿Y cuándo se implementó? En abril, nosotros más o menos manejamos una fecha de lanzamiento por el portal web del Minedu, que fue en el primer programa de inducción docente lanzado en abril de 2016.
El programa se empieza a lanzar realizando actividades, ¿no?, para sensibilizar y dar a conocer, ¿no?, el programa mismo. Lo pueden encontrar, bueno, a través de buscadores en la red como programa de inducción docente. Tenemos algunos videos también del lanzamiento del programa, y eso más o menos ese lanzamiento oficial fue casi a fines del mes de abril. Y junto con ello, ¿no?, un lanzamiento de una web.
El portal Perú Educa.
Así es.
El portal Perú Educa también. Hemos hecho
seguimiento.
Muy bien.
Monitoreo, ¿no?
Muy bien.
Perfecto.
Bueno, ahora sí, para que podamos continuar con el hilo, nos hablabas de después de la inducción docente, continúa otro segundo.
Sí. Formación continua. Otro escalón continua, que viene a ser ya la formación de la mejora continua, que precisamente involucra, ¿no?, a una serie de programas que trabajan todo el tema de acompañamiento pedagógico, pero que va a tener una característica muy particular y que difiere de lo que se ha venido haciendo. Va a tratar de que esa formación sea una formación situada, es decir, que se dé en la misma escuela, donde les empoderas a todos los maestros para que tengan una mirada común, justo lo que les hablaba de la fundamentación, que todos miren, ¿no?, la educación de la misma manera y que todos se puedan, aprendan a ponerse de acuerdo, a ser comunidades profesionales de aprendizaje, ¿no? Que la escuela se convierta en un laboratorio donde las prácticas educativas, ¿no?, sean beneficiosas no solamente para ellos, sino para otros contextos similares. Entonces, este acompañamiento mira el mejoramiento de desempeños, de las competencias del marco del buen desempeño docente.
Claro.
que también es un algo muy beneficioso que se viene desarrollando, porque antes, por ejemplo, los procesos para nombrar nuevos maestros se hacían a un criterio muy genérico, uh-huh. pero ahora el criterio es tomado de este marco del buen desempeño docente. Entonces, ya se sabe, o sea, qué tiene que tener, qué condiciones tiene que tener el nuevo maestro que se nombre una escuela pública. Bueno, y pasa ese proceso de acompañamiento a través de distintos programas de mejora continua y luego sube a otro escalón. Ya se supone que aquí va pasando algún tiempo, ya tiene ciertos años de experiencia, ha mejorado notablemente su accionar y luego pasa a un nivel ya de especialización. Entonces ahí, ¿no?, se le ofrecerán algunos cursos, especializaciones, becas, para que él pueda, ¿no?, desarrollar una mirada pues hacia donde considera, ¿no?, que él puede ser útil, ¿no?, dentro del campo del magisterio, que es muy amplio, ¿no?
Así es.
Ahí,
¿Cómo cuáles, por ejemplo, podrías...?
Por ejemplo, la investigación, ¿no? Maestros que se dedican a la investigación, maestros que se dedican a la gestión escolar, a la administración, ¿no? Maestros que se dedican de repente al mejoramiento de habilidades formativas, a ser formadores, a ser acompañantes de otras escuelas o de otros docentes. Entonces, son distintas vertientes, ¿no? Que,
¿y hay algún tiempo mínimo, digamos, para eso?
Se supone que de acuerdo a la ley tienes que pasar cierto tiempo en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, el docente novel o docente que recién ingresa a la carrera,
la parte de inducción.
Así es, ellos permanecen, ¿no?, un tiempo, 3 años, exacto, me parece que es, luego se le evalúa, ¿no?, y ya tiene la permanencia, ¿no? O sea, tiene una evaluación de desempeño. Luego ya se inserta en la escuela y es parte de la, de hecho ya está, es parte de la escuela desde que está nombrado, pero ya se hace mucho más más cercano, ¿no?, a esta gestión de la escuela. Entonces ahí va a pasar algún tiempo, y aproximadamente 8 años, y luego ya tiene oportunidades para ir migrando, ¿no?, hacia otras áreas.
Ya. Sí. Y en cuanto al programa de, en el caso de la FAE,
de la Facultad de Educación.
Claro, ¿cómo se está viendo ese programa?
Porque sabemos que ha habido un convenio, ¿no?, con la UNESCO también, que ha estado impulsando algunos programas de mejora continua, quizá ahí lo podría detallar.
Antes que Lileia lo puedan comentar, solamente de parte del ministerio, ¿no? O sea, hemos hecho una triada, como llama el representante de UNESCO, muy simpática, entre ministerio, la PUC, y UNESCO mismo, ¿no?, y Ministerio de Educación. Bueno, los tres estamos trabajando duro y parejo para sacar adelante este primer programa de inducción docente. Y bueno, estamos muy contentos de haber hecho, ¿no?, ese clic que nos está permitiendo realmente tener resultados muy muy favorables, ¿no?, en este proceso de inserción, ¿no?, de estos maestros.
Para enterarnos más de esta triada y de todos los frutos que está teniendo, porque de hecho que ahí nos van a tener que comentar más. Vamos a regresar en breve, en algún minuto, por ahí, en Educación en Acción, por Zona PUC.
La triada.
Hay que vuelva por ella, pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los martes a las 12 del día, aquí en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Take it there.
promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Educación en Acción
por,
y nos
zona
hemos, por Zona PUC, y nos hemos demorado un poquito porque nos hemos quedado enganchados con el tema y seguíamos hablando en el corte. Sí. Nos estaban explayando un poco más con la información. Y Lele ya nos iba a comentar un poco acerca de cómo se viene trabajando esta triada, como nos decía Carmen, desde la PUC, ¿no? Cuéntanos, Lele.
Sí, bueno, nuestra Facultad de Educación ganó el concurso internacional convocado por la UNESCO para llevar adelante o implementar el programa de inducción docente, que como ya explicó Carmen, es un programa que está centrado en los docentes que no tienen experiencia o poca experiencia y que ingresa por primera vez a la escuela pública, ¿no? A la carrera pública magisterial y a la escuela pública. La Facultad de Educación encargada de desarrollar este programa, bueno, ha, en primer lugar, ha capacitado a un conjunto de mentores, que son las personas con experiencia que van a acompañar a los noveles. Son alrededor de 1.404 docentes noveles a nivel nacional que se están beneficiando de este programa, que tienen un mentor quien los acompaña a lo largo de estos 6 meses con visitas, con grupos de interaprendizaje, generando en ellos reflexión sobre su práctica, apoyándoles, dándoles soporte emocional también y profesional, para que puedan encontrar en primer lugar, lo que significa ser docente, ¿no? Afianzar su vocación docente, incorporarse de mejor manera a la cultura de la escuela en la cual están y también relacionarse mejor con todos los docentes, director, comunidad. Estos noveles están en instituciones educativas públicas, otros están en instituciones unidocentes. Entonces, sí, o sea, realmente el Ministerio ha focalizado muy bien este programa para beneficiar a quienes lo necesitan. Y es una experiencia única en nuestro país. Y como comentaba Carmen, gracias a la triada, estamos avanzando, tratando de hacer reajustes y avanzar de mejor medida para que tener éxito, ¿no? Lograr las metas que nos hemos propuesto. Además de los mentores, tenemos un grupo de asesores pedagógicos que también orientan, brindan alcances a este grupo de mentores de manera constante. Y están luego, bueno, los coordinadores macrorregionales que también ayudan en el monitoreo, a resolver problemas en términos de cuestiones logísticas, etcétera, ¿no? De coordinación. Entonces, y ahí están los equipos, tanto de DFOTS, donde está Carmen, y del equipo PITPUC, donde estamos la facultad, un equipo de profesores de la facultad, dando el soporte, la gestión necesaria para que el programa, pues, como les decía, cumpla con sus metas, ¿no?
Y ahora una pregunta, ¿cómo se accede a este programa? ¿Se postula, por ejemplo, alguien que recién egresa de la facultad?
¿El programa llega? Es justamente era una de las grandes preguntas lo que pasa es que cuando los profesores quieren ser nombrados llenan una ficha y en esa ficha declaran cuántos años de experiencia tienen. Al programa solamente acceden quienes tienen menos de 2 años de experiencia en escuela pública. Se han nombrado más de 8.000 docentes el 2015, pero solamente 1.404 no tenían la experiencia de que les comento, ¿no? Tenían la experiencia de menos de 2 años en colegio público. Entonces, todos los cuando se enteraron de que iba a haber un programa de inducción, todos querían, pero lamentablemente la ley es muy clara al respecto y la inversión se tiene que hacer en quien necesita realmente, ¿no? Ser atendido para que su inserción en la escuela donde va a ir, pues sea efectiva, ¿no? Sí.
¿Y en qué consiste este programa de inducción? ¿Cómo se ha pensado en cuanto al acompañamiento? ¿Se van a abordar temas ahí pedagógicos? ¿Cómo es este acompañamiento?
Bueno, empieza con un autodiagnóstico de parte del docente novel y también de un diagnóstico del mentor. Entonces luego hay un cruce, un intercambio, y se focalizan cuáles son los componentes en los cuales requiere acompañamiento este Nobel, ¿no? Ya decíamos que son tres, la parte pedagógica, el de identidad y valores y el de cultura escolar. Entonces, dependiendo de la situación del Nobel, empieza el mentor elabora un plan de mentoría individual con acciones, estrategias para acompañarlo, y cada visita que realiza, pues lo acompaña durante toda su jornada escolar, brindándole orientaciones, pautas, dialogando con él, y también ayudándole a construir un proyecto de desarrollo profesional, hacia dónde quiere avanzar, qué es lo que desea cambiar en un plazo de 2 años. Y en eso consiste principalmente esta labor de mentoría y de apoyo a Nobel.
Wow, muy interesante, definitivamente. Sí. Yo me estoy preguntando ahorita, claro, ya cuando nosotros podamos estar en escuela pública, ¿no? Desempeñando nuestra labor docente, y por favor que continúe el programa de introducción y todo lo que se viene. Claro, es muy importante. Yo me ponía a pensar en estos profesores que salen de diferentes centros de formación, que no, o sea, también ahí hemos tenido un debate nosotros en cuanto a lo que es calidad educativa, calidad en la formación docente, que no es homogéneo, pues, ¿no? Es muy diverso, muy heterogéneo, y trae con ella también muchos desafíos. Entonces, no tenemos estandarizados los docentes que van a estos docentes no noveles, ¿no? Entonces, ahí es importante esta parte de diagnóstico. Y me imagino que también con un sentido de realidad también se plantea y se planifica el plan formativo, ¿no? De inducción docente. ¿Y cuántos mentores actualmente ya ha empezado este programa? ¿En qué situación está? ¿Cuántos mentores tenemos en la
¿Cuáles
actualidad?
¿Cuáles son los requisitos para los mentores?
Alrededor de 300, porque fíjate que el programa de inducción docente llega a tres tipos de escuela. Las escuelas que no tienen ningún tipo de acompañamiento pedagógico, y entonces sí se necesita que este docente Nobel requiera pues un apoyo, ¿no? Docentes que llegan a instituciones educativas con cierto acompañamiento, como son los colegios con jornada escolar completa y los de educación intercultural bilingüe, que tienen ya un sistema de acompañamiento, de apoyo para atender, ¿no?, sus necesidades propias. Y escuelas unidocentes. Ahí es que tenemos siempre la preocupación porque lamentablemente lo que le hemos podido transferir como ministerio es solamente los materiales, la gestión pedagógica del programa, el modelo pedagógico, pero los mentores los selecciona la misma UGEL y ellos les tienen que brindar las condiciones para que las visitas, ¿no?, puedan brindárseles. Como conocerán, ¿no?, un colegio unidocente es aquel que está bien alejado, ¿no?, donde hay un solo docente que atiende a todos los niños, ¿no?, de primero a...
O la multigrado, ¿no?
Así es. Entonces es bastante compleja la realidad, pero ahí estamos apoyando porque en el marco del convenio, los asesores de PUC hacen una asistencia remota a través de múltiples medios, telefónicos, los correos electrónicos, etcétera, ¿no? Para apoyar, ¿no?, a estos docentes que están haciendo de mentores en estas escuelas. Son como 300, la pregunta, aproximadamente, sí.
Ya iniciaron sus labores, o sea, ya están...
Claro, el programa de inducción tiene un ciclo de mentoría. Y en este ciclo de mentoría se identifican tres fases, que es la fase de diagnóstico, la que les comentaba de cómo inicia. Después está la fase de desarrollo y la fase de cierre. Claro. Estamos actualmente en la fase de desarrollo o de ejecución plena, ¿no?, con las visitas. Y aproximadamente la última semana de noviembre, principios de diciembre, ya es la fase de cierre. Sí, y se cierra con un acto muy simbólico, porque es el momento en el cual el Nobel presenta su plan de desarrollo profesional ante el director y ante sus colegas y explica lo que quiere hacer para seguir desarrollándose, ¿no? Y hay un compromiso también de parte del director en el caso de escuelas sin estrategia que comentaba Carmen y escuelas GEC. Para seguir acompañando a ese Nobel en su proceso de desarrollo profesional. Entonces, esa es la fase de cierre, ¿no? Con esta presentación de su proyecto y, claro, testimoniar también cuál ha sido toda esa experiencia que ha ganado el docente Nobel.
¿Y esto es a nivel nacional?
A nivel nacional.
Sí, y más o menos tienen las cifras de en provincia cuántos hay.
La La cifra más alta es acá en Lima. En Lima tenemos más o menos 400 y algo, ¿no? Cerca de 500, ¿no? Lima Callao. El otro lugar donde hay mayor número de nobles atendidos es en Piura, creo que están sobre 100, en Puno también 100, y el resto ya es menor, ¿no? La cantidad.
Yo me pensaba un poco Lima en el que tiene mayor sobre 60, población.
70%, sí, de todo el programa.
Una pregunta. De aquí a noviembre, ¿no? A noviembre, por ahí, cuando ya se dé la etapa de cierre, yo imagino que luego tendremos los resultados. Claro. Por, claro, pensando un poco en la evaluación de impacto, ¿no? Claro, del programa de inducción. ¿No? Es el primero y luego a partir de los resultados o los hallazgos que encuentren, a poder, ¿no? Así para es. El Mineo, ver, tener la cosa clara hasta qué punto ha funcionado, así cuáles son esos retos y desafíos.
Y para que dé un pie a que se continúe también.
Exacto. Sí. Sí, yo estoy esperando con ansias un documento.
De hecho, por la importancia que reviste este programa, el ministerio ya ha tomado las previsiones del caso y ha contratado, también así ha hecho una licitación y ha salido una institución que se llama Videnza, que es una de las más prestigiosas, que se va a encargar, ¿no?, de realizar, ¿no?, esta evaluación del programa. Entonces, se está recogiendo evidencia en campo de la percepción que tienen los maestros nobles de los mentores y de las instancias no intermedias como son UGEL y DRE, de cómo están mirando, ¿no?, los efectos, ¿no?, los resultados del programa en el ámbito, ¿no?
Claro, genial.
Sí, sería genial también que de repente cuando finalice el programa y ya tengan como la evaluación del impacto, puedan venir a compartirlo con nosotros.
Sí,
en
sí,
alguna
sí,
nueva
sí,
entrevista.
Por supuesto, encantado.
Porque ahí van a salir muchas cosas, ¿no?
Muchas, claro, gracias, para ver y para de repente impactar nosotros con nuestro mensaje y que el ministerio siga con esta iniciativa, realmente, porque hay muchos programas que se han iniciado y que a veces no tienen continuidad y que realmente sí son necesarios, ¿no? Y creo que para ningún estudiante o futuro egresado de educación le gustaría perderse la oportunidad de realmente poder ser parte de este programa. Hace un rato en el corte nos mencionaron algo y que se fue perdiendo en el diálogo. Era acerca de que también existía esta posibilidad que no solamente sean docentes de escuelas públicas, sino también docentes de escuelas privadas, ¿no? Entonces, de repente podrían ampliarnos un poco el panorama ahí, o sea, si eso se podría dar a futuro, si el programa se amplía o si de repente cómo se trabajaría en ese caso, ¿no? Pero antes de que nos amplíe la información, vamos a irnos a un corte pequeñito
y regresamos.
Y regresamos en Educación en Acción
por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floren! Escucha Zona PUC.
Nuevas investigaciones, o sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
No te pierdas la nueva temporada de Hable Ecléctico.
Locutoras amateur con 3 años de experiencia.
Todos los martes de 1 a 2 por Zona PUC.
Oye, y ahora que los de la DAI no nos van a dejar a poner música, ¿qué onda? ¿Cantaremos?
Cantaremos, nos meteremos más floro.
¿Qué karaoke? ¿Y después de las elecciones de qué vamos a hablar?
No sé, hablaremos del TPP.
Que llamen y que canten.
Que canten, o nosotros cantamos también.
Una gata bajo la
lluvia. 1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC. Y vamos a continuar hablando porque nos quedamos con la pregunta para Carmen y para Lía con respecto a si este programa se podría replantear no solamente para docentes que vayan a escuelas públicas, sino también para docentes en el ámbito privado, exactamente.
Claro, comentarles que justo en la fase de cierre se va a realizar también la sistematización de toda esta experiencia, lo cual implica, claro, una evaluación rigurosa y el extraer las lecciones aprendidas. Y con ello yo creo que se puede introducir posiblemente mejoras al modelo, ¿no? Y luego estaría listo para ser transferido a la gestión privada, lo cual significaría que las escuelas podrían también realizar este proceso de inducción con sus maestros, con los maestros que contraten, para que ese maestro esté acompañado, pueda insertarse de mejor manera en el modelo pedagógico de la institución, pueda colaborar también y relacionarse con los docentes y tenga pues un soporte de apoyo profesional, por lo menos el primer año, y que le permita pues desarrollar, afirmarse y plantear mejor su trabajo, ¿no?, dentro de la institución. No sé qué opinas tú, Carmen.
Sí, totalmente de acuerdo. El tema de con la inducción docente es fortalecer, ¿no? Fortalecer esas competencias con las que un maestro llega. Llega profesional, pero no significa que no requiera algunas ayudas para ver un contexto nuevo donde él se va, ¿no? Se va a sentar, ¿no?, a desarrollar una labor específica. Entonces, como les comentaba, ¿no? O sea, hemos sido muy cuidadosos y muy responsables desde el Ministerio de Educación para gestar el programa. Lo hemos validado con maestros y maestras, con directores, con consultores internacionales, entre ellos Lea Besub, Carlos Marcelo, que es probablemente, ¿no?, el que más sepa de los programas de inducción. Él es consultor, ahorita por ejemplo está a cargo, junto con él viene de la Universidad de Sevilla, está a cargo de programas de inducción en República Dominicana. Y nos va a visitar la próxima semana precisamente hacernos feedback de cómo vamos avanzando. Y nos ha dicho, ¿no?, que el producto que hemos podido realizar, ¿no?, acorde a la realidad está funcionando, está muy bien, y bueno, eso nos llena de satisfacción, ¿no? Saber que, o sea, podemos aportar a la educación siendo responsables y mirando la realidad, ¿no?, a la que nos vamos a enfrentar.
Así es, bueno, vamos acercándonos casi al final del programa, pero vamos a tener este último bloque con una pregunta para que podamos pensar en torno a qué retos tiene el Perú, el Ministerio de Educación, en cuanto a la formación docente en servicio, puntualizando también en el programa de inducción docente, ¿no? ¿Qué retos vemos ahí? Porque de hecho que sí va a traer después cuando lleguemos a tener los resultados. Yo pienso que se van a visibilizar muchas necesidades por las diferentes realidades educativas que atiende, ¿no? Y eso es bueno, trae muchas, es muy desafiante, pero es bueno, ¿no?
Sí, de repente con mirada del ministerio, lo que te puedo decir, ¿no?, es que el programa de inducción es, ha nacido para quedarse, porque es parte de una política pública, una política educativa. Eso está en la ley, sino que ahora se ha tenido de pronto la mirada firme de concretarlo en la realidad, y se ha considerado todas las condiciones para ello, ¿no? Desde la previsión, la planificación, ¿no? Desde la organización de equipos, etcétera, para sacarlo adelante. Los retos que vienen, los comentaba, ¿no? De pronto, uno de ellos es probablemente cambiar la norma, ¿no? Para que no solamente dure 6 meses, sino se tome un tiempo un poquito mayor, porque los programas de inducción en el mundo duran de 1 a 2 años. Que es el tiempo que le toma a alguien recién sentirse seguro en el espacio donde le toca. Ajá, entonces, esa es una de las cosas. Lo otro es el tema de las escuelas unidocentes. Nos gustaría que la gestión sea diferente ahí, porque a veces las UGEL están muy recargadas, ¿no?, con tareas propias, y probablemente, ¿no?, necesiten un apoyo mayor, pero no se nos permite porque la ley es clara. La UGEL es la que gestiona, designa mentores, y ellos ven, ¿no?, por los por esa gestión del programa en el ámbito. Entonces, ahí, por ejemplo, hemos tratado de apoyarles con capacitaciones, uh-huh. De hecho, con algunas visitas, y bueno, hasta ahora tenemos un 70% de efectividad de cumplimiento, claro. Que todavía no llegamos al 100%, y eso siempre va a ser una preocupación. Uh-huh. Pero nada, estamos en el camino y bueno, seguir contextualizando mejor para identificar las necesidades, sí. reales de los maestros nobeles, ¿no?
Sí, yo agregaría también que otro reto importante está en relación al mentor. Sí. La experiencia nos dice que es exacto, que es importante analizar cuál es el perfil que se requiere para ser mentor. Decíamos que el mentor es la persona, el profesional, el docente que tiene más experiencia, pero también estamos descubriendo que es clave la capacidad de empatía que puede tener. Así es, de llegada al Nobel, de la capacidad de organización, planificación, responsabilidad. ¿No? Compromiso, ¿no? Apuesta por la educación y por el formar o acompañar, ¿no? Orientar adecuadamente a este Nobel. Entonces creo que nos va a permitir, cuando hagamos la evaluación, revisar cuál es ese perfil de mentor y, bueno, con ello seguir procesos de capacitación para la formación de mentores que puedan hacer este proceso de mentoría con docentes noveles, ¿no?
Así es. Bueno, creo que nos ha dejado muchos aprendizajes esta conversa. Y antes
nos toca
de,
el jueguito.
Nos toca para ir ya cerrando.
Lo divertido sí. para cerrar.
Nuestro juego ping-pong, que consiste...
Es un muñeco. ¿Verdad?
Los muñecos no.
Vamos a decirles una serie de palabras. Y cada una tiene que responder. No creo que se ha jugado el ping-pong, ¿no?
No.
Pero vamos a jugar el ping-pong, decimos una palabra y ustedes nos responden inmediatamente con una palabra o con una frase. Que Carmen, uh-huh. vamos a iniciar contigo. O sea, va a ser así, ¿no? Intercalado. Decimos una palabra, contestas primero Carmen, luego Lili. Okay.
Lo primero que se le venga a la mente, sí.
Sí, no vale pensarlo mucho, porque tiene que salir de
Tiene que salir del corazón.
Dale.
Ya, la primera palabra sería docente. Carmen.
Fortaleza.
Servicio.
La siguiente es escuela pública, Carmen.
Retos constantes.
Desafíos.
Estudiante.
Centro.
Estudiante. Crecimiento.
Formación docente.
Oportunidad de mejora educativa.
Calidad educativa.
Educación.
Compromiso.
Visión de futuro.
Y finalmente Perú.
Uy.
Diversidad y desafíos constantes que nos retan.
Apuesta con corazón por el cambio y desarrollo del país.
¡Bravo! Voy a ponerme a llorar. Bueno, agradecer a Carmi, a Lileia realmente por habernos acompañado hoy, por habernos ampliado la información con respecto a este programa. Realmente agradecemos mucho su presencia y sentir realmente que hay docentes comprometidos aún por la formación continua, ¿no? Así y que es. Realmente estén detrás de todo este trabajo y que sigamos trabajando por ello y por un sueño que realmente es colectivo, que soñamos todos, ¿no? Que la educación realmente mejore y que tengamos una mejor educación y que tengamos mejores resultados para tener un mejor país, ¿no? Sí, voy a invitar... Sí. No sé si quieren decir algo, algún cherry por ahí.
Nada, nuevamente agradecer la oportunidad para... que nos dan, ¿no? Para comentarles en qué estamos en estos momentos. Uh-huh. De repente aprovechar, ¿no? En agradecer también al equipo maravilloso que acompaña toda esta apuesta, que uh-huh. En verdad ha sido todo un reto, ¿no? Prepararse, leer, revisar, investigar para llegar a propuestas y la oportunidad, ¿no? Que se nos ha brindado para ser de pronto los pioneros, ¿no?
Claro.
Esto es parte de la historia de la educación y de verdad esto es un orgullo
para nosotros, los especialistas que estamos en esto, y también, ¿no?, para la Universidad Católica, que es también parte de esta historia, ¿no?, que estamos generando. Gracias por permitirnos, ¿no?, difundir lo que estamos haciendo.
Muchas gracias a ti. Listo. Lilia, muchas gracias también por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Sobi nos va a interrumpir un momento.
Un ratito, yo les interrumpo. Además de agradecer a nuestras invitadas que nos han compartido esta experiencia tan importante para nosotros, queremos aprovechar también para agradecerle a Araceli, porque hoy es el último programa en el que nos acompaña y queríamos hacerle un agradecimiento público y especial porque es una de las pioneras con las que iniciamos este programa y esta nueva aventura de la facultad. En realidad, gracias, y ha sido un orgullo verte crecer a lo largo de este tiempo.
Ah, Sobi. ¿Por qué perderla?
¡Ay, bueno! Volver, vamos, favor, a vamos a cerrar con seriedad, por favor, el programa, como siempre acostumbramos aquí en Educación en Acción. Muchísimas gracias por escucharnos. Seguimos comprometidas
por dejarnos escucharte.
No, seguimos comprometidas aquí con Sheila, con Andrea, que continúan el programa. Para los próximos años, de igual manera, se va a invitar a más estudiantes de la Facultad de Educación para que puedan seguir formándose en este tipo de espacios como la radio. Yo les digo hasta luego. Ha sido un gusto estar aquí en Educación en Acción. Y bueno, no nos dejen de escuchar, por favor. Escuchen los audios PUC y nos vemos el siguiente jueves. Con las chicas.
Sí, así que bueno, tenemos un pequeño regalito para la Celi.
Y una
y tu cartita. Una cartita.
Es un ramo de flores, un hermoso flores de rosa.
Es un ramo de flores, una tarjetita. Muéstrala a la pantalla.
Eso es lo que...
Pero antes no nos olvidemos de la agenda. Este 19 y 20 de octubre se viene el coloquio Estudiantes de Educación. El tema es innovación educativa, metodologías y recursos. Así que estén atentos, inscríbanse, participense. Y se viene también el seminario de... Análisis y perspectivas. Así que también estén atentos, visiten la página web de la facultad para que tengan mayor información. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo jueves en Educación en Acción por Zona PUC.
Gracias.
Primer millón para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York.
Yo solo quiero pegar.